sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Está previsto que mañana, martes, día 10 de febrero, David Herrera tome posesión como alcalde de Tuineje. En este sentido, Asamblea Majorera, Coalición Canaria, Fuerteventura y el Partido Socialista informaban de la celebración de esa mesa de seguimiento del pacto de gobierno en el Ayuntamiento de Tuineje tras la renuncia de Candelaria Umpierres a la alcaldía del municipio. En este encuentro, las ejecutivas de ambos partidos acordaban mantener el pacto de gobierno en los mismos términos, con el objetivo de continuar trabajando de forma conjunta durante los meses que restan de mandato. Como resultado de este acuerdo, la alcaldía pasará, según está previsto, a estar bajo la responsabilidad de David Herrera, quien mantendrá sus actuales concejalías. Asimismo, el resto de integrantes del grupo de gobierno continuará al frente de sus respectivas áreas. Esta nueva configuración del Ayuntamiento de Tuineje se hará efectiva, según está previsto, a partir de mañana, día 10 de febrero, durante la celebración del pleno que tendrá lugar a partir de las 9 de la mañana. La directora general de Servicios Sociales, Elizabeth Santana, y el consejero de Educación, Juventud y Aguas del Cabildo Insular de Fuerteventura, Dargoma Hernández, presentaban en la mañana de hoy el proyecto de orden de modificación de las bases que regulan la convocatoria de ayudas con cargo al IRPF a las entidades sociales de la isla. Elizabeth Santana explicaba que la modificación de las bases de esta convocatoria de subvenciones tiene como objetivo ofrecer a las entidades una mayor seguridad jurídica, agilizar los procedimientos, así como incrementar el número de personas en situación de vulnerabilidad que se puedan beneficiar de esos proyectos desarrollados en el marco de estas líneas de ayuda. La escuchamos.
Hoy presentamos al tercer sector las bases de la convocatoria de subvenciones del IRPF, la próxima convocatoria, que justo está en su fase de información pública y por tanto se pueden realizar todavía todas las aportaciones al documento. Esta convocatoria es la más importante y la más cuantiosa del Gobierno de Canarias, con más de 19 millones y medio, que se dedican pues a financiar todos los proyectos y programas que atienden todas las direcciones generales de la Consejería de Bienestar Social y además dos líneas vinculadas especialmente a vulnerabilidad y sanidad, como son adicciones y salud mental. Además, se incluyen muchas mejoras en la convocatoria, que van a ser todas esas que se presentan hoy, y en la isla de Fuerteventura en concreto, en la anterior convocatoria, se financiaron 94 proyectos que intervenían directamente aquí en esta isla con personas en situación de vulnerabilidad social.
Por su parte, Adargoma Hernández destacaba la gran labor que realizan las entidades sociales en Fuerteventura, algo que aseguraba está más que demostrado. Es por eso que es tan importante que la directora general y su equipo técnico estén en la isla de Fuerteventura para acercar a las entidades majoreras una convocatoria de ayudas que ha considerado fundamental para su estabilidad, recogiendo sus aportaciones.
Una de las convocatorias más importantes que tiene el gobierno de Canarias para subvencionar al tejido social del tercer sector. Yo creo que es demostrado que en Fuerteventura el tejido social es muy importante, así también desde el Cabildo intentamos apoyarlos, pero a veces también es cierto que se sienten pues alejados de esas líneas de subvenciones que desde el gobierno pues tienen convocan y pueden presentarse. De esta manera ellos pueden hacer las aportaciones a ese borrador para que sea más accesible, sobre todo a, como digo, a asociaciones de una isla no capitalina.
Y hoy lunes en nuestro espacio análisis aquí en Radio Sintonía hemos contado con Héctor Mateo Castañeira, director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística, para conversar acerca de la Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares con atención especial a la isla de Fuerteventura. Entre esos asuntos, explicaba los retrasos que se han producido debido a la necesidad de modificación del proyecto en la calle Primero de Mayo, en esas obras en la calle Primero de Mayo, así como también otros inconvenientes que habrían surgido con la empresa adjudicataria inicialmente. Ha asegurado que se espera que se finalicen esas obras en los 6 primeros meses de este año. Escuchamos al director general Héctor Mateo Castañeira.
Es una obra que se financió el 43% por turismo en ese momento, no se financió por nosotros, y que ha tenido que salvar problemas importantes, como ya todos sabemos, las tuberías que se han encontrado, los accesos al centro de salud, que se han hecho magníficamente, se han creado pequeñas rampas para que todas las personas con cierta discapacidad puedan acceder, se han cumplido todos los requisitos. Y sobre todo el hacer un reforma de proyecto para adecuado a las necesidades de toda la población, todo tipo de población, comercio, padres, residentes, todo ese tipo de población, hay que tenerlos en cuenta y hay, como decíamos antes, oír para redactar un proyecto.
Y mantenemos la vista puesta en otras actuaciones que se desarrollan en Puerto del Rosario, en este caso por parte del Ayuntamiento. Se ha informado de la finalización de un proyecto calificado como pionero para la eliminación de olores en las estaciones de bombeos de aguas residuales del municipio. La empresa concesionaria Canaragua habría implementado, bajo la supervisión municipal, un sistema de desodorización mediante ozonización que sustituiría al anterior método y que, según se indica, resuelve de manera eficaz y sostenible un aspecto crítico de estas infraestructuras. La primera fase del proyecto ya estaría, según se traslada, operativa en el 50% de las estaciones programadas, con resultados satisfactorios para la eliminación de esos olores aquí en esas distintas plantas de aguas, estaciones de bombeo de aguas residuales en el municipio de Puerto del Rosario. Y desde Puerto nos vamos hasta el municipio de Twineje. En este caso, por parte del Cabildo de Fuerteventura, se ha remitido al Ayuntamiento de Twineje el documento del Plan de Emergencia Municipal de este municipio para su aprobación en el Pleno. Será el tercer plan de este tipo activo de Fuerteventura y surge de la iniciativa del Cabildo de ayudar en esta materia a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Twineje ha sido el primer documento en ser remitido a su ayuntamiento, estando también los de Betancuria y Antigua en su recta final de redacción. Y desde la Cámara de Comercio de Fuerteventura, su presidente de la Comisión de Economía, Juan Tomás Figueroa, presentaba la pasada semana, el índice de confianza empresarial que corresponde al primer trimestre de 2026. Se hacía en el Salón de Plenos del Vivero de Empresas de la institución. Los indicadores del índice de confianza empresarial en Fuerteventura revelarían un escenario donde la realidad del mercado habría batido las previsiones de los gestores al cierre de 2025. Según los datos analizados para el inicio de 2026, el archipiélago mantiene un saldo de situación de 17,9 puntos, una cifra que mejoraría ligeramente las expectativas de ese mismo trimestre. Al evaluar en este caso el trimestre que acaba de terminar en el año 2025, el 30,8% de los establecimientos en Canarias califica el periodo como favorable frente a un 12,9% que lo considera desfavorable. Por su parte, en la isla de Fuerteventura esta valoración es similar a la media regional con un 32,4% de respuestas favorables.
Radio Sintonía. Noticias.
Y seguimos por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, que ha anunciado la puesta en marcha de dos nuevos equipos especializados para la atención al alumnado con altas capacidades intelectuales en el archipiélago. Una medida que respondería a una demanda histórica de la comunidad educativa y que se comenzará a desarrollar inicialmente a través de una fase piloto. Actualmente en Canarias hay más de 1.500 alumnos y alumnas identificados con altas capacidades intelectuales en las distintas etapas del sistema educativo, desde educación infantil hasta bachillerato. El director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, David Pablos, ha explicado que uno de los grandes objetivos que se plantean al inicio de la legislatura era mejorar esa atención precisamente al alumnado con altas capacidades intelectuales.
Uno de los grandes objetivos que nos planteamos al inicio de la legislatura fue mejorar la atención al alumnado con altas capacidades intelectuales. A lo largo de estos dos cursos y medio hemos dinamizado diversos proyectos en esta línea, no solo para trabajar de manera directa con el alumnado, sino también ofertando formación y acompañamiento a profesorado y familias. Con la creación de este nuevo equipo, Pretendemos sumar a personal especializado que asesore y acompañe no solo en las labores de detección, sino fundamentalmente en la atención a este alumnado una vez valorado. Medidas como esta, junto a otras como la oferta del bachillerato internacional en la escuela pública, demuestran la apuesta de esta consejería por el apoyo a este perfil de alumnado y la búsqueda de la excelencia educativa.
Y antes de irnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, nos detenemos en la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud, que esta semana activa una campaña aquí en Fuerteventura para facilitar la donación de sangre a residentes y visitantes. Desde el día de hoy hasta el próximo viernes, una unidad móvil estará al servicio de los ciudadanos en la Plaza de los Pescadores de Morrojable, en el municipio de Pájara. El horario será hoy, mañana y el miércoles, desde las 5 menos cuarto de la tarde hasta las 8 y cuarto, y el jueves y viernes desde las 10 menos cuarto de la mañana hasta la 1 y cuarto de la tarde. También saben ustedes que se puede donar en el Hospital General de Fuerteventura, donde se encuentra el punto fijo de donación de sangre de la red hospitalaria en la isla. Llegamos ya a las 2 de la tarde y nos toca a nosotros irnos hasta la Agencia Estatal de Meteorología para conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Nos lo cuenta en esta ocasión la compañera Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la tarde se abren grandes claros en el norte y el oeste de la isla de Fuerteventura. Tendremos una tarde soleada en toda la isla, con viento del noroeste moderado girando a viento del norte. Un viento con fuerza 4 a 5. Durante la tarde predominará la marejada, olas que pueden superar los 2 o 3 metros de altura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso, máxima de 21 grados en Puerto del Rosario. Mañana mínima de 16 grados, máxima de 22. Mañana tendremos mayor nubosidad, no se descarta alguna lluvia. Llovizna dispersa y ocasional. Se abrirán claros durante las horas centrales del día. El viento moderado del nordeste se impone en los vientos alisios. Es una información de AEMET.
Y hasta aquí nuestro resumen informativo hoy lunes. Les dejamos a continuación con una pequeña pausa y estarán ya con ustedes los compañeros de la tarde y la música. Saben que pueden seguir informados e informadas a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra página web radiosintonía.com. Nada, que pasen ustedes muy buena tarde. Hasta mañana.
Servicios informativos.